Mañana mismo aquí en Redondela, Damando, colectivo republicano, terá lugar no multiusos da Xunqueira unha charla baixo título Criminalización do Pensamento, coa presenza do exteniente do exército Luis Gonzalo Segura. De seguro que lembran o caso deste militar que, a consecuencia de denunciar públicamente as corruptelas existentes no exército, foi arrestado e posteriormente expulsado. Falamos xa al outro lado de la línea telefónica, tenemos a Luis Gonzalo Segura. Buenos días.
Muy buenas, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atender la llamada de esta radio municipal, porque lo cierto es que nos parece una charla muy interesante, la que tendrá lugar mañana, como decimos, en el Multiusos da Xunqueira a las 7 de la tarde. Hablemos, pues, de qué tipo de irregularidades vienes denunciando, pienso que ya desde el año 2012.
Sí, muy buenas. Pues la verdad es que prácticamente todo lo que uno se puede imaginar existe en el ejército, pero mucho más potenciado, especialmente por la total ausencia de órganos de control, ¿no? Y la justicia militar inoperante. Entonces, bueno, pues malversaciones, fraudes, abusos, acosos, o cualquier historia. Por poner un ejemplo, bueno, pues los lugares en los que se comete más corrupción dentro de las Fuerzas Armadas es en la contratación. Se fraccionan contratos para adjudicarlos a dedo a empresas a las que se quiere. Siempre, claro está, se suelen recibir algún tipo de contraprestación por este tipo de contratos. Y luego, pues bueno, el fraude en el combustible, en la alimentación, en el mantenimiento de las instalaciones o de los vehículos, etcétera, ¿no? Esto es algo muy parecido a lo que hemos venido, bueno, pues últimamente comprobando en el caso del JAS 42.
Lo cierto es que contratos inflados, contrataciones amañadas, fraude, servicios que no existen. En el primer libro, el que se titulaba Un paso al frente, denunciabas todas estas corruptelas. En el caso de Código Rojo, que es el segundo y que vienes mañana a presentar aquí a Redondela, te centras en el mismo tema, ya es... te centras más en el acoso, en las agresiones.
Sí, efectivamente. Intento sobre todo explicar por qué la existencia del primer libro, ¿no? Un paso al frente, yo creo que fue un libro que sorprendió a gran parte de la ciudadanía, que no se esperaban que existiesen estos problemas todavía en el ejército. Y Código Rojo intenta enmarcarlo, ¿no? Todo lo que sucede en el mundo militar no es algo aleatorio que esté pasando sin que haya una gran cantidad de grupos de poder y de personas que se están enriqueciendo con ello, ¿no? Desde el tráfico de armas a la fabricación y venta de armas, el tráfico de drogas, acosos, abusos, en fin, hay una serie de circunstancias que se están dando dentro del ejército que están íntimamente relacionadas con bancos, con empresas, con personajes siniestros como Pedro Morenés, como José María Aznar, como el rey Juan Carlos, que por cierto no me permitieron poner la palabra rey en la novela. Entonces, bueno, pues ahí intento explicar todos aquellos grupos de poder y personas que pueden estar ganando muchísimo dinero con el hecho de que las Fuerzas Armadas estén tan retrasadas y que estén en un estado tan anacrónico.
Acabas de hacer referencia al rey. Parece que en los últimos tiempos, en los últimos años, se levantó el veto, ¿no?, en torno a la monarquía. ¿Se levantó también el veto en torno al ejército?
No, por desgracia no. Creo que, de hecho, incluso con la monarquía no, tampoco se ha levantado el veto, ¿no? Lo que se ha levantado el veto ha sido un momento dado con Juan Carlos I, porque el sistema ha entendido que ya su posición era absolutamente indefendible y como era indefendible, pues había que dejarle caer. Y se la deja caer, y de hecho, una vez que ya se la deja caer, bueno, pues se está haciendo leña del árbol caído. Pero si comprobamos, por ejemplo, el nivel de transparencia en cuanto a las informaciones que recibimos del actual rey, de Felipe VI, bueno, pues estamos de nuevo en la situación de hace 40 años, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, por desgracia, pues es un enorme tabú del que no se habla o del cual los medios de comunicación hablan pues con mucha cautela y desde luego nunca se hacen grandes seguimientos, ¿no? Por poner un caso, hay un fraude, una malversación dentro de las Fuerzas Armadas, que ha sido el caso de las facturas falsas del Ejército del Aire, que suponen 10 millones y medio de euros y miles de implicados. Al final el caso ha sido cerrado por la justicia militar sin condenas, nada más que con multas, y la mayoría de los implicados, bueno, pues han sido exonerados o sus casos han prescrito, y eso no ha sido un auténtico escándalo en la sociedad, ¿no?
Ahí está claro que falla el ejército, pero falla también la política, falla también la justicia.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y el total desconocimiento, ¿no? Yo creo que este es tanto un paso al frente como Código Rojo, buscando de alguna manera intentar subsanar este desconocimiento, ¿no? Porque al final, si la sociedad no sabe que tiene un problema, difícilmente va a querer resolverlo. ¿Cuál es el problema? Por poner un ejemplo, bueno, pues aquellas personas que hayan estudiado Derecho, habrá que preguntarles de sus 300 créditos universitarios cuántos créditos han dedicado a la justicia militar. Y te dirán que ninguno, que lo máximo que sí, que han oído hablar de que la justicia militar existe, pero ¿cómo puede ser que tengamos en este país licenciados en Derecho sin conocimiento de la justicia militar? Uh-huh. Evidentemente esto lo que intenta es sostener un sistema absolutamente indefendible, ¿no? Si todos los licenciados en Derecho de este país fuesen conocer de las sentencias o las resoluciones que se dan en todo el mundo militar, evidentemente habría una corriente mayoritaria por intentar suprimirla, uh-huh, o como mínimo reformarla. Bien, ese es el desconocimiento del que se aprovechan los poderosos o del que se aprovecha la justicia militar y el mundo militar en general. Uh-huh.
Y a raíz de estas publicaciones de Un Paso al Frente y de Código Rojo, ¿crees que ha cambiado algo en el ejército? ¿Se tomó algún tipo de medida para corregir esa corrupción en los altos mandos que denuncias?
Pues por desgracia, para solucionar ese problema, no. Lo que se han tomado medidas ha sido para que esto no vuelva a pasar. Es decir, se ha ejemplarizado conmigo, se me ha castigado muy duramente, se han tomado medidas para restringir la libertad de expresión de los militares, especialmente en las redes sociales. Y evidentemente el sistema en lo que está trabajando es en que esto no vuelva a ocurrir, pero no en el sentido de que no vuelva a haber corrupción, sino que no vuelva a haber otra persona que denuncie la corrupción, ¿no? Y creo que esto demuestra hasta qué punto pues las Fuerzas Armadas están enfermas, están absolutamente carcomidas y necesitamos regenerarlas.
Antes hacía referencia al caso del JAC, ¿no? Muy de actualidad, porque parece que el gobierno da un paso atrás, empieza a pedir perdón sin llegar a pedirlo del todo. Ahí sí que actuó la justicia, aunque fuera tarde.
Bueno, no, tampoco, porque si pensamos, no hubo nadie condenado por la corrupción en la adjudicación de contratos. No hubo nadie condenado por permitir que esos vuelos se siguiesen produciendo. No pagó nadie. Es más, la única condena que existe en este caso son a tres militares del cuerpo médico militar que fueron, bueno, condenados por la identificación de cadáveres. Y de los tres, dos fueron indultados. Uno no fue, el tercero no fue indultado porque ya había fallecido. Pero fueron indultados y siguen dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, ni siquiera bueno, pues el asumir que en el día 42 hubo muchas cosas que se hicieron mal ha llevado a que se abra una investigación y decir, bueno, vamos a buscar a los responsables y los vamos a condenar, ¿no? Esto no es así, ¿no? De hecho, es más, el que entonces era jefe de Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, terminó poco después trabajando para el Partido Popular en Baleares. Entonces, esto nos da una idea de la poca intención o la poca capacidad y voluntad política de solucionar este problema, ¿no? El PP ahora lo que quiere, o es la sensación que tengo, bueno, pues es, sabe que tiene un problema, sabe que es algo que le puede ir afectando y, bueno, y especialmente sabe que es un problema hiriente dentro de la propia derecha, ¿no? Porque creo que en el mundo conservador el trato que se ha dado en el caso del JAC, pues es absolutamente inasumible. Entonces, bueno, pues ha querido un poco decir, bueno, sí, disculpadnos, igual ha habido cosas que se han hecho mal y pasamos página, ¿no? Pero yo creo que eso no es suficiente, ¿no? Creo que aquí se necesita una investigación, una auditoría y condenar a aquellas personas que haya que condenar. No olvidemos que murieron 75 personas, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy importante.
De hecho, ahí sigue Trillo, ¿no?
Sí, ahí sigue Trillo y, bueno, hace poco en Galicia le conoceréis bien, el antiguo director general de la Guardia Civil, el señor Fernández de Mesa, y se dedicaba a ir, como cuentan en el diario público, pues en su juventud formaba parte de grupos fascistas que apaleaban a progresistas. Bueno, pues ahí está en una empresa energética. No hay verdadera voluntad para solucionar este problema, ¿no? Lo que hay es, bueno, pues intentar tapar un poquito aquí, otro poquito allá, intentar cuidar las formas, aparentar un poco mejor, pero nada más.
Luis, lo que está claro es que no escarmientas.
No, soy un bocaza, sí, y eso me va a perder, ¿no? Pero bueno, pienso que ha llegado la hora de hablar libremente, ¿no? Creo que en este país hemos tenido demasiado miedo durante demasiados años, incluso décadas, a decir lo que pensamos, ¿no? Gran parte de lo que ahora se está sabiendo del rey era algo que se ha estado rumoreando. O sea, no es nada nuevo el caso de Bárbara Rey, no es nada nuevo las informaciones que vinculan al rey con el caso Pujol, incluso ahí existen informaciones en medios de comunicación que vinculan al rey con la Gürtel y con otros casos de corrupción. Evidentemente, pues el caso Nóos, bueno, pues es algo que ha afectado mucho y parece que tenemos miedo de hablar de ello, ¿no? Entonces creo que hay que dejar de tener miedo y hablar claramente de lo que sucede. Y yo, por lo menos en el mundo militar, pues intento hablar con claridad de lo que entiendo que sucede, acertada o equivocadamente.
Sorprende incluso que hablando de todo esto las cosas sigan igual.
Sí, sí que sorprende, sí que sorprende. Pero por algo somos seguramente en muchos aspectos el país más atrasado de Europa. Quiero decir, bueno, pues nosotros a partir de los años 50, incluso en el año 45, Europa aceptó tener una dictadura aquí. Igual que entonces aceptaron tener una dictadura aquí, bueno, pues a partir del 78 se aceptó tener aquí un cambalache mal hecho. Y por eso somos los más retrógrados de Europa en muchos sentidos. Tenemos unas Fuerzas Armadas sin sindicato, cada día hay más retrocesos en la libertad de expresión. Bueno, lo que está pasando con las personas que hacen un chiste en Twitter o los titiriteros, bueno, pues son casos absolutamente delirantes, ¿no? Es increíble que se esté imputando a personas por este tipo de hechos, ¿no? Entonces creo que esto demuestra hasta qué punto estamos pues muy atrasados con respecto a Europa, ¿no?
Luis, ¿ahora qué? Porque después de perder tu trabajo, ¿cuál es tu perspectiva laboral?
Bueno, no existe perspectiva laboral. El denunciante no tiene perspectiva laboral porque no solo perdemos el presente, sino que también perdemos el futuro. Quiero decir, ¿a qué empresa puedo ir yo a ofrecer mis servicios y si no me van a contratar? Sí. Obviamente no me van a contratar primero porque dirán, bueno, si yo tengo aquí algo de corrupción o lo que sea, a ver si este chaval va a escribir un libro también de mi empresa. Bueno, ya es un punto que va en tu contra. Pero por otro lado, aunque eso no fuese así, bueno, pues en las empresas prefieren tener personas neutras que no generen rechazo, porque yo genero rechazo, evidentemente, a una parte de la ciudadanía, o bien que no les dificulten contrataciones con el Estado. Y evidentemente yo también dificulto, con lo cual, bueno, pues todo ello me lleva a que es imposible que pueda encontrar trabajo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos una ley, que necesitamos algo que nos proteja, porque no, el denunciante no puede seguir viviendo tan desamparado.
Y viendo las consecuencias, ¿te arrepientes de haber denunciado la corrupción en el ejército?
No, no, para nada, para nada. Sí que lo paso muy mal y hay veces que dices, madre mía, no tenía que haberlo hecho, porque, porque madre mía, al final pasar hambre y pasar todo lo que estoy pasando por esto, pues a veces piensas que no merece la pena, lógicamente, ¿no? La vida del denunciante de corrupción es una gran montaña rusa. Y además es que somos los últimos apestados de esta sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro que a veces te lo planteas, pero realmente de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho mucho antes, ¿no? Yo ahora, evidentemente, pues paso calamidades, paso dificultades para llegar a final de mes, en fin, he sido desahuciado, no tengo casa, no tengo coche, no tengo absolutamente nada, pero bueno, conservo la dignidad y eso es algo que de otra manera no podría tener, ¿no? Y creo que eso vale mucho.
Pues Luis, suerte, mucho ánimo y viendo lo amena que fue esta conversación, seguro que la de mañana a las 7 de la tarde en el Multiusos de la Xunqueira es igual de entretenida, así que animamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen, a que te escuchen.
Genial, perfecto, pues muchísimas gracias y sobre todo que pregunten, que va a ser una charla muy abierta, van a poder preguntar y en fin, espero que sirva para algo y muchísimas gracias por darme voz.
Luis Gonzalo Segura, un saludo, hasta luego.
Saludos.